Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Hola mi querida familia de Revelación, como cada semana aquí nuevamente con ustedes para gozar juntos de las bendiciones de nuestro Dios. Gracias por su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. El famoso escritor y motivador norteamericano Ockmandino, en su libro El Vendedor Más Grande del Mundo, libro que se ha vendido más de 50 millones de copias y traducido a 25 idiomas, nos dice: una de las diferencias entre el mendigo y el rico es que el mendigo piensa en qué comerá mañana y el rico en la suculenta comida de hoy, pero se aflige por el día de mañana. Sin lugar a dudas, la riqueza no es factor predominante en la paz y la felicidad del ser humano. El dinero debe ser siempre un obrero y no el jefe de nuestra vida. El sabio Salomón en Proverbios 13:7 nos dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Recordemos siempre que la verdadera riqueza es la que nos trae paz al corazón. Esa riqueza solo nos la da el Creador de todo lo que existe, es a saber, Dios el Todopoderoso. Con estos pensamientos, les pido que no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Y ahora voy a dejar el tiempo y los micrófonos al Pastor Rolando de los Ríos, nuestro director. El tema que les anunciamos la semana pasada fue Lecciones del Vinicultor. Pastor, el tiempo es suyo. Adelante, que Dios le bendiga.
Mis queridos amigos de nuestro programa Revelación, estamos nuevamente juntos. Es algo que anhelamos, que llegue el momento cuando nuevamente nos conectamos a través de este medio. Como bien dijera mi amigo Álvarez, hoy tenemos un tema importante. Pero antes de entrar a él, queremos felicitarles a todos aquellos que residimos en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es un día muy especial. Este fin de semana se está celebrando un año más de la declaración de la independencia de esta nación y el establecimiento de la Constitución, que ha servido como base, como ley, para regir a todos los ciudadanos de este país. Al hablar de ley, al hablar de constitución, sabemos nosotros que es la base del buen gobierno. Lo mismo sucede con el gobierno de Dios. No hay dudas, el establecimiento del reino divino tiene como base el amor de Dios en primera instancia y como resultado del mismo, el establecimiento de su santa ley, que no es otra cosa que el reflejo de su divino carácter. La ley de Dios, por supuesto, ha de ser lo que rija la conducta de todo ciudadano del reino espiritual, del reino de los cielos. Y como cristianos deseamos llegar a la norma de lo que se espera, de lo que Dios desea que seamos. De allí que, como cada uno de nosotros, creyentes, procuramos obedecer a Dios, también deseamos el bien llevarnos con nuestros prójimos, el bien manifestar nuestra conducta delante de Dios y, sobre todo, de nuestras propias conciencias. Y digo sobre todo porque tal vez podamos engañar a otros, pero no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Eso ha hecho que sinceros creyentes se preocupan si ellos están dando el fruto requerido de su vida cristiana. Alguien se me ha acercado muchas veces, personas sinceras, creyentes, cristianos sinceros, a decirme: pastor, no he llegado todavía a cumplir con los requisitos que se esperan de mí. Desafortunadamente, muchas personas piensan en la religión como algo que tiene que ver con una tarea a cumplir, algo que tienen que obedecer, cumplir, guardar, etc. Aunque cierto es que el cristiano convertido tendrá su vida ajustada a la voluntad de Dios, no es esto, y esto es bueno que lo entendamos, como resultado de un esfuerzo nuestro para alcanzarlo, sino como el resultado de una relación que sí debe existir, y quizá nuestra fuerza o nuestra aplicación, nuestro interés en el esfuerzo, no debe ser tanto por obedecer o por cumplir como por relacionarnos con aquel que de una forma automática, de causa a efecto, nos llevará a una obediencia a su voluntad. Si nosotros, voy a decirlo en otras palabras, tenemos una amistad personal con Cristo, los resultados se van a ver inmediatamente en nuestra conducta. Cuando una persona está enamorada, sin lugar a dudas, no tiene reparos en sacrificar lo que tenga que sacrificar. Quizás usted recuerda cuando estaba enamorado de su novia, usted era capaz, mi amigo, de caminar lo que hubiera que caminar para llegar a donde ella estaba. En el caso mío, mi esposa vivía como en una pequeña finca fuera de la ciudad, y había que ir por un camino que cuando llovía se anegaba en lodo. Y para mí no era ningún problema ir y ensuciarme los zapatos con el lodo. Lo importante era llegar allá a mi objetivo. Si llovía, no importaba. Yo trataba de cubrirme. Si no tenía un paraguas, pues tal vez con una hoja de periódico. Pero lo cierto era que yo quería llegar allí, porque mi objetivo era ver a mi novia. Si usted tiene una relación de amor con Dios, no va a vacilar en hacer lo que haya que hacer, no por una obligación o porque se le impuso o porque usted tiene que cumplir, sino sencillamente porque usted ama a esa persona y quiere estar con ella el mayor tiempo posible. Lo mismo pasa también en la relación espiritual. Sin embargo, tristemente, muchos no han entendido la realidad y piensan que deben dar frutos y están preocupados. Y de paso, debo decir, son sinceros. Claro que sí, sinceros al pensar de esa manera. Pero hoy quisiéramos considerar, con el título que Álvarez nos dio hace un momento, de una enseñanza, de una lección que vamos a aprender de agricultura, y para ser más específico, de aquellos que se dedican a la siembra y el cultivo de las uvas que han de producir luego el vino, etc. Jesús tocó esto en el Evangelio de San Juan, se registra, porque verdaderamente no hay una planta más noble en Israel que la vid o la parra, como le llamamos también a la planta que produce uvas. Tanto es así que el emblema nacional de Israel es una vid. Ahí aparece la planta con el racimo de uvas, porque tiene mucho sentido. No solamente produce un fruto muy apetecible, sino que además nos enseña un principio de humildad. La parra o la vid no puede sostenerse ella misma como podría ser la planta de naranjas o de manzana, por ejemplo, que es un árbol erecto que puede sostener sus variadas ramas que a la vez producen hojas y frutos. La vid tiene que depender de algo sobre lo que ella pueda apoyarse. Así que los avicultores que cuidan de las plantas que producen la uva tienen que tener en cuenta ciertos tendales, lugares quizás con alambres o con otras ramas o varas de madera, en que la vid pueda enroscarse allí, pueda apoyarse para ella poder mantenerse alta y producir. Jesús hizo una mención de que Él es la vid verdadera. En el capítulo 15 de San Juan vas a encontrarte con esto. Yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego Él habla aquí de los pámpanos o ramas, ramas productivas. Todo pámpano, vamos a traducirlo por toda rama, que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A golpe de vista, estamos viendo aquí que el tema que Jesús está presentando tiene que ver con llevar fruto o no llevar fruto, ser un cristiano productivo o ser un cristiano estéril. Está de más que yo pregunte a qué grupo usted gustaría pertenecer. Yo sé que todos nosotros quisiéramos ser de aquellos cristianos que produzcan el fruto necesario, el fruto requerido. Ahora vamos a ver aquí como que aparentemente hay dos grupos, repito, los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Si seguimos leyendo, nos dice el versículo 4 en adelante: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama que no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en el árbol, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano que se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí notamos algo importante. En tan solo 7 versículos del capítulo 15 de San Juan, en tan solo, repito, 7 versículos, hay 10 formas de conjugación del verbo permanecer. Cuando vamos a hablar de que si yo quiero tener frutos, si yo quiero producir frutos y no ser un cristiano nominal, un cristiano estéril, alguien que no produzca, lo importante es saber si yo permanezco o no permanezco unido al tronco vital de esa vid, de esa parra, que, como bien dijera el Señor, es el mismo. Yo soy, dijo él, yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece, ese da fruto, pero aquel que no permanece en mí no da fruto. ¿Está claro? Así que vamos a repasar un poco. Los que permanecen pegados al tronco producen fruto. Los que no están en el tronco principal, aquellos que no permanecen, no llevan fruto. Ahora bien, cuando esto lo tenemos en cuenta, está la clave. La clave de que usted produzca, que usted llegue a ser un cristiano de verdad, que a usted no le falte la confianza en Dios en momentos difíciles, que usted inclusive hasta casi sin darse cuenta produzca frutos a favor del vecino, a favor de su familia, a favor del plan que Dios tiene con usted. Depende de que usted esté conectada o conectado a Jesús. De allí que vamos a ver que, a simple vista, parece que en este capítulo se presentan dos grupos: los que dan fruto y los que no dan fruto. Sin embargo, algo que leímos al comienzo y que es precisamente el versículo 2, nos dice aquí todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, cuando nosotros analizamos este versículo, nos damos cuenta que no hay dos grupos, sino tres que se están mencionando aquí. El primer grupo, vamos a decir, es el que está en Cristo, el que permanece en Cristo y produce fruto. Inclusive puede producir el fruto y el Señor lo limpia. El agricultor corta las ramas, poda. La poda es muy importante, nos dicen los que saben de esta materia. Es importante la poda para que produzca más fruto. Las uvas o las parras, para ser más exacto, deben ser podadas con cierta regularidad para que puedan producir nuevas ramas, nuevos pámpanos que van a producir más fruto. Pero también está alguien más. Está el que no está en Cristo. Aquel que no está conectado, evidentemente ese no puede producir buenos frutos. Ese es el segundo grupo. El tercero es el que está en Cristo, pero no está produciendo. El que en mí no lleva fruto, dijo él. Es decir, que por lo tanto esa persona está en él. Ese tercer grupo puede ser que sea una gran cantidad, que no decir casi hasta una mayoría, de los que somos cristianos sinceros, anhelamos servir a Dios, deseamos cumplir con sus mandamientos, pero no estamos produciendo lo suficiente. Tal vez estamos viviendo una vida religiosa, vamos a la iglesia, creemos sinceramente lo que leemos en la Biblia, creemos sinceramente lo que decimos que somos, pero de alguna manera no estamos produciendo. Estuve leyendo un libro hace unos pocos años de un autor cristiano muy bueno, en que él presenta allí que el hecho de que Jesús diga que lo quitará a esa rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Da la idea como que lo va a quitar de su viña, que lo va a sacar de allí. Pero lo original de la palabra quitará en el griego es la palabra airo. Airo. Y airo en griego puede traducirse como levantará. Es decir, que aquel que está en Cristo, pero no está produciendo. Si usted que me está escuchando se siente a veces desanimado, desanimada. Algunos hasta me han dicho, yo no nací para vivir una vida cristiana, no produzco. No llego a hacer lo que quiero. Tenga usted en cuenta, no deje de mantenerse en contacto con su Dios. Lo importante es estar en Cristo, no soltarse de Cristo, porque si usted que no produce el fruto hoy, se mantiene firme en él, va a llegar a tenerlo, porque el Señor le va a levantar. El texto, tradúzcalo por levantar, lo va a levantar. No dice que lo va a quitar, si lo va a quitar de contacto con lo que no le conviene. Según estaba leyendo, los que cultivan las vides tienen que tener cuidado y periódicamente revisan allí todo su sembrado con mucha observación y cuidado, porque a veces las ramas, esos pámpanos que son como enredaderas, caen al suelo o se ponen en contacto con la tierra y de alguna manera se contaminan. Entonces ellos van y lavan. Hay que sacarle todo el polvo, la tierra, y ellos la levantan con cuidado y la colocan encima en los tendales que han colocado para que las vides se mantengan produciendo su fruto. Así que si vamos a ver, aquel que está en Cristo, pero por alguna situación no ha llegado a producir lo que debe, el Señor con amor le va a levantar. La palabra griega airo le va a quitar del contacto con la tierra y de alguna manera le va a colocar para que usted pueda llevar fruto. Esto me dio esperanza a mí, que tal vez no doy todo el fruto que deseo, pero le pido a Dios que me use de alguna manera y Él en su amor va a hacer lo que tenga que hacer para que usted y yo nos quitemos del contacto con el mundo que nos está perjudicando. Tanto nos ama que puede inclusive usar la disciplina para poder llevarnos a una relación con Él más íntima y más alta. Lo que aprendo yo del avicultor hoy es que Dios me ama tanto como para no permitir que yo siga siempre en contacto con la suciedad del pecado. Puede ser que para ello sea doloroso, tenga que levantarme de aquello donde ya yo me he habituado y estoy acostumbrado a algo que, aunque profeso ser cristiano, no acabo de soltar mi conexión con la tierra, con el mundo, con el pecado. De allí que entonces el Señor me va a levantar, me va a lavar y me va a colocar en el lugar donde sí voy a producir fruto. Lo mismo te puede pasar a ti también. Puede ser que estás pasando una prueba y quizás como cristiano te sientas desanimado porque notas que tu vida cristiana no está produciendo lo que debe. O que tal vez estás en contacto con prácticas, costumbres que no son las que tú sabes que debes tener. Pero el Señor en su amor te va a levantar, si tú se lo permites, y te va a colocar donde puedas producir más fruto. Creo que el tema de hoy, nuestro corto mensaje, puede ayudarnos a todos nosotros a no soltarnos del brazo del Señor. La palabra permanecer es clave. El que permanece en mí y yo en él, dijo Jesús, este lleva mucho fruto. Y ahora viene la clave, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es mi deseo que Dios le bendiga a usted. Y que usted tenga una semana llena de bendiciones. De bendiciones por su relación con Dios. Permanezca. Vienen pruebas, permanezca. Si usted ve que se desanima, levántese, ore a Dios y permanezca. Viene la idea de que usted debe irse de la iglesia, irse de la relación con Dios. Levántese, permanezca, porque el Señor le ama a usted más de lo que usted mismo puede calcular. Tenga hoy un día feliz y una semana bendecida en una profunda relación con su amigo y su Salvador, Jesucristo.
Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a él. Todo se lo debo a Él.
Y ahora, queridos amigos, esperando que ninguno falte a nuestra próxima cita en tan solo una semana, les anunciamos que el título del tema que escucharemos en labios del pastor Alan Machado es El toque de la fe. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radioyentes.